Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como escribe John Fosse, el nuevo premio Nobel de literatura, el noruego, en una buena producción lo invisible se hace casi visible. Y esa es la esencia del teatro. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a empezar muy prudentes dentro de una hora a negociarse. Una décima viene subiendo el futuro del Eurostoxx. El futuro del IBEX empieza ahora mismo a moverse con el mismo movimiento de subida. Una décima. 10 puntos en 9.175. El futuro americano viene con la prudencia, pero puesta al revés. Negativo. Dos décimas de recorte para el S&P. 8,25 bajada en 4.282. Y eso que el resto del tono en los mercados es tranquilo de momento, también con subidas suaves en Asia, sin fuerza y con volatilidad ligeramente contraída. Con el índice del miedo, el VIX rozando los 19 puntos, no muy lejos del repunte de esta semana. Es verdad que los bonos siguen tensos, que ha bajado el número de personas en la encuesta que espera una subida de tipos todavía en Estados Unidos de aquí a fin de año, pero habrá que ver el dato de empleo, que es hoy la clave a mediodía, 2:30 de la tarde. No te lo pierdas aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Ahora vamos a enfocar las claves que vienen moviendo el mundo en este viernes de cumbre informal europea, después del encuentro con visitantes de otros países ayer, de que se expresara abiertamente el respaldo a Ucrania en su enfrentamiento contra Rusia, defensa contra Rusia, con los Estados Unidos ausentes temporalmente, ya veremos hasta cuándo, en la financiación. Hoy el desafío es importante para los socios europeos para hablar temas en los que no hay mucho encuentro. Desde la política migratoria, la autonomía estratégica o incluso la ampliación. Enseguida analizamos en clave de inteligencia económica con el director de política exterior de la Fundación Alternativas, don Vicente Palacio. Y a continuación entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Rafael Moreno, Rubén García Quismondo y Kamal Romero nos ayudarán a poner en contexto las noticias de la mañana hasta que abran los mercados. Seguiremos vigilando el precio del petróleo, que no se ha recuperado de los 10 dólares de caída de la última semana. Según estamos viendo en las pantallas de XTV, está a 82 dólares y medio el West Texas, a 84,14 el Brent.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Pues tres temas van a centrar la reunión de los 27 hoy en Granada. Ampliación de la Unión, problema migratorio y autonomía estratégica. Miguel San Martín, buenos días.
Y buenos días. Es una cumbre informal, por lo que no tiene capacidad decisoria sobre las cuestiones que se van a abordar. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, espera que en Granada se produzca un punto de inflexión en la ampliación de la Unión Europea, pero el alto representante para la política exterior comunitaria, Josep Borrell, advertía de que la integración de Ucrania pondría en problema los fondos de cohesión de la Unión Europea.
I hope, the hope of the Ukrainians, and that was certainly not expected, and it's certainly not a good news. But the hope is not going to be a definite position of the U.S. Ukraine needs the support of the European Union.
Insistían que Ucrania necesita el respaldo, el soporte de la Unión Europea y que, por supuesto, sigue necesitando el de Estados Unidos.
Efectivamente, respecto a la migración, la cumbre llega después de que se alcanzara un acuerdo sobre el reglamento de crisis, la última pieza del pacto de migración y asilo que quedaba por encajar, pero sin embargo Polonia y Hungría se oponen y Austria, República Checa y Eslovaquia se han abstenido. Habrá que hablar también de la autonomía estratégica, porque España va a presentar una propuesta basada en reindustrializar la Unión Europea y reforzar el liderazgo en sectores estratégicos como el energético, el sanitario o centrarse en bienes y servicios.
¿Han escuchado al presidente Vladimir Putin, ruso? Dice que nunca se opuso derecho a que Ucrania ingresara en la Unión Europea.
Incluso afirma que Rusia no comenzó la guerra y que no solo la empezó, sino que ahora quiere pararla y no le dejan. Culpa a Occidente de ser el causante de la invasión de Ucrania y que Europa tendrá problemas porque sus presupuestos nadie quiere cortar el gasto social y muchos están ya hartos de poner su dinero para los ucranianos.
El tercer trimestre, dice Putin, tenemos un superávit presupuestario de 660 mil millones de rublos. Este año tendremos un déficit, pero solo del 1%. Es un presupuesto de economía bastante saneados. Así que decir que estamos gastando demasiado dinero en armas, es verdad, pero no nos hemos olvidado de la alimentación.
Dice que ahora la guerra va a establecer un nuevo sistema, un mundo multipolar.
Y el FMI dice que la economía del mundo se va recuperando de la pandemia, aunque de forma lenta y dispar entre países.
Kristalina Georgieva destaca que ha demostrado una resiliencia notable y el primer semestre ha traído algunas buenas noticias, en parte debido a la demanda de servicios mayor de lo esperado y avances en la lucha contra la inflación. Dice que el ritmo de crecimiento global es bastante débil, muy por debajo del 3,8% de las dos décadas anteriores.
De hecho, el crecimiento del comercio global de mercancías va a ser solo de 8 décimas este año, según datos de la OMC, frente al 2,7 del pasado.
Por factores como la inflación y las políticas monetarias restrictivas de Estados Unidos y la Unión Europea. Además, unen los efectos persistentes de la guerra de Ucrania en la economía y los problemas que atraviesa el sector inmobiliario en China. Para 2024, la organización mantiene sus previsiones y espera que el comercio suba un 3,3%.
Veamos en previsiones también la agenda del viernes con Sara Boto. Hola, Sara, buenos días.
Muy buenos días. No hace falta decir que...
Vamos.
Ahora empiezo en Alemania porque ya tenemos los pedidos de fábrica de agosto que suben un 3%, mejor de lo esperado. El Banco de España publica la memoria de reclamaciones de 2022 y el Consejo General del Poder Judicial ofrece los datos de concursos de acreedores y de demandas por despido del segundo trimestre. En Francia se conocerá la balanza comercial de agosto y en Italia las ventas al por menor del mismo mes. La referencia más importante que te pasas para el mercado serán los datos de desempleo en septiembre de Estados Unidos. Bueno, Luis Vicente, vamos a analizar con Vicente Palacio la cumbre informal de Granada. Que sea informal quiere decir que se puede ir con vaqueros y zapatillas.
Bueno.
A ver si me voy a poner monisisísima y desentono. Antes de irme voy a ver si lanzo esa emisión de bonos a cienes de años que tendrán más demanda que las entradas para el mundial.
Seguro.
Ahora sí.
Sí.
Ya sabes que.
Y yo me voy pa la calle.
Venga.
Chao.
Chao. Gracias, querida Sara. Enseguida vamos a analizar la expectativa de la cumbre europea de hoy en Granada. Sí.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
En cuanto comprobemos el estado de la circulación en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora, precaución por un accidente en Zaragoza, en la Z40, que genera casi 4 kilómetros de retención en la zona de Movera, en sentido Santa Isabel. En Madrid se complican las entradas. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2, Alcalá, Torrejón y Coslada, A4, Butarque, A5 en Móstoles, pero lo más complicado hasta ahora está en la M40, Vallecas y Coslada, sentido A2 y Barrio de la Fortuna en dirección A6. También muy densas las entradas en Barcelona. Destacamos la C32 a la altura de San Boi de Llobregat y en Murcia muy complicada la A30 en Aljucer en dirección Cartagena. También retenciones en la entrada a Málaga, en la A357, la conocida como carretera de Cártama, en la zona de Campanillas. Y mucha precaución porque hablábamos de la cumbre europea de la Alhambra en Granada. Por esta cumbre va a haber cortes intermitentes en la salida número 15 de la circunvalación GR30, la circunvalación y la salida que da al Palacio de Congresos. Precaución a esta hora.
¿Piensas que el 90% de los casos que se discuten en las escuelas de negocio están lejos de la realidad de tu compañía? Si es así, es que eres B2B, como el 60% de las empresas en el mundo. B2B Management de ESADE Executive Education te ayudará a reorganizar tu empresa y orientar tu cultura B2B para generar mejor negocio, más predecible y escalable. Infórmate en esade.edu/b2b. esade.edu/b2b.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Demos perspectiva a la cumbre europea informal de hoy en Granada. Saludamos a don Vicente Palacio, director de política exterior de la Fundación Alternativas. Señor Palacio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
En una primera aproximación a la cumbre de Granada, ¿observa usted algún cambio significativo en los desafíos que teníamos?
Bueno, está yendo todo un poco como lo que se esperaba, ¿no? Como una gran cumbre que va a decidir el futuro ya inmediato, ¿no? De la Unión Europea y bueno, que ha cambiado un poco la como se suele decir, la cosmovisión, ¿no? La gran visión de lo que tiene que ser Europa y bueno, el tema de la ampliación, que es uno de los temas centrales, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Ahí ya estaba el propio Zelensky en Granada y bueno, pues el factor Ucrania pues es el factor desencadenante, ¿no? Así que son muchos asuntos, además del asunto migratorio, que es de urgencia, como se está viendo estos días, también con un impacto directo para España, en las Islas Canarias. Y bueno, pues hay cosas que se juegan a nivel español, desde luego, y a nivel europeo. Así que sí, está yendo un poco como se esperaba, o sea, una gran cita, ¿no?
Sobre el asunto de la migración, por ir por partes, da la impresión de que Europa está acercándose a la línea dura, ¿no?, ante la realidad, ante el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia, casi invasión de inmigrantes, como lo ha ocurrido a Italia hace unas semanas en Lampedusa.
Sí, así es. Es bueno, lo que conocemos del contenido del pacto, que bueno, todavía tiene que ser discutido con el Parlamento Europeo, en ese proceso de colegislación con el entre el Consejo y el Parlamento. El Parlamento es muy importante ahora y yo, la sensación que da es que la dureza de algunas pues disposiciones de ese acuerdo que son razonables en el sentido de que, bueno, pues responden a preocupaciones reales, ¿no?, inmediatas de los Estados miembros. En este caso está Italia en el foco, pero pasado mañana puede ser España, ¿no? Así que, lógicamente, bueno, es un motivo también de preocupación. Ese pacto tiene elementos positivos, digamos, podría decirse, o muy aceptables por todos, incluso por algunas ONGs, como son la obligatoriedad de cuotas, ¿no?, es decir, del reparto de los esos refugiados que llegan a las fronteras, pero tiene otras que son, bueno, pues algunas que pueden vulnerar derechos fundamentales y algunos convenios recogidos por la propia Unión Europea, ¿no? Así que es algo bastante controvertido, la verdad.
Entre otras cosas, imagino que se refiere al endurecimiento de la solicitud de asilo, ¿no? En situaciones de emergencia pueden ser detenidas las personas sin juicio en centros, en las fronteras, hasta 40 semanas.
Sí, así, eso desprovee de derechos pues durante un tiempo determinado y bueno, que ahí se plantea, pero, lo cierto es que los estados o los gobiernos, se les da una cierta discrecionalidad, ¿no?, para aplicar esas normativas y entonces, no está claro que en la práctica pues se van a ir a respetar esos derechos, ¿no?, que son, bueno, parte también del acervo europeo, ¿no?, de lo que queremos ser y transmitir al mundo, ¿no? Entonces, no está claro la aplicación, si eso va al final a ser respetuoso con los derechos de aquellos de aquellos que solicitan el asilo, ¿no? Y esa es la cuestión, pero claro, tenemos un problema enorme dentro de Europa y distintas visiones más duras. Tenemos a Hungría, ya lo sabemos, a Polonia, tenemos a la propia Italia y bueno, los países mediterráneos estamos muy expuestos también, ¿no? De manera que vamos a ver cómo acaba esa negociación. Ahora mismo la verdad es que hay un pacto entre los en el Consejo, digamos, a nivel de gobiernos, pero vamos a ver qué dice el Parlamento, insisto.
Sí, porque la mayoría es mayoría cualificada. Usted citaba Polonia y Hungría, han votado en contra, sí. Y luego se han abstenido tres países más, Austria, Eslovaquia y Chequia. Así que unanimidad no hay.
Así es, necesitaríamos como mínimo abstención constructiva de todos. Entonces, ahora mismo está claro que, bueno, grupos políticos que conforman o que pertenecen a esas nacionalidades en el Parlamento, pues van a votar casi en bloque todos que no, con alguna excepción. Pero ya sabemos que luego hay un proceso de complicado, ¿no? En los llamados trílogos, ¿no? Que también intervendrá también en su momento la Comisión. Y bueno, pues eso es un engranaje complicado que la decisión legislativa que salga en el último momento pues puede ser muy controvertida, ¿no? Y si la verdad es que si no sale con un consenso amplio, pues la verdad es que no va a funcionar en la práctica, ¿no? Eso ya lo tenemos visto y lo que sabemos también es que no siempre el hecho de que salga adelante una reglamento o una decisión significa que vaya a ser cumplida por los gobiernos.
Claro.
Fíjense en el tema del Estado de Derecho, ¿no? Bueno, pues el tema de los jueces, de la libertad de prensa, de las minorías. Bueno, pues tenemos estados en la Unión Europea y, bueno, ya todos tenemos en la cabeza algunos de los países del Este, pues que no cumplen, no están cumpliendo esas reglas. Y el problema ahí se plantea, pues, que no tenemos garantías de que lo vayan a hacer tampoco, incluso en un pacto que muestra aristas muy duras como es este, como comentabas anteriormente.
Sí, las diferencias se extienden prácticamente a todo lo que se debate, incluida la ampliación que usted citaba, ¿no? Hay países que no son partidarios de ampliar el club hasta que no se reformen y se hagan más eficaces las instituciones internas.
Sí, ahora mismo en efecto, bueno, el debate o digamos la posición común hacia donde se orienta es a la idea de que, bueno, profundización o mayor integración no se opone necesariamente a una ampliación, a ser un club más grande. Es decir, podemos ser más y lo podemos hacer mejor. Esa es un poco la idea. Y es verdad, esto es así, ¿no? En la práctica europea, pues bueno, las sucesivas oleadas de ampliación, lo que hemos visto es que la Unión Europea se ha ido dotando de instrumentos, ¿no? Que le han permitido, digamos, una mayor integración o cambiando las reglas, pues una mayor agilidad o una mayor, digamos, integración, ¿no? Una mayor, digamos, recurso al método comunitario, digamos, ¿no? Siempre en tensión con este método intergubernamental, ¿no? Intergobierno. Pero lo cierto es que eso está ahí, esa idea de que la necesidad geopolítica, en fin, bueno, pues para blindar a Europa en relación a amenazas que pueden venir del Este, en este caso de Rusia, en los próximos años, bueno, pues que es necesario hacerlo. Es una idea potente, es una idea, bueno, pues que tiene mucha razón de ser, pero ahora bien, pues que está también sometida a una incertidumbre en su aplicación y, bueno, y en los desarrollos de los acontecimientos, principalmente lo que pase en la guerra de Ucrania, o sea, cómo termine la guerra. Eso va a ser absolutamente definitorio en relación a ese, bueno, si vamos a ese Big Bang, si vamos a esa superampliación, o si eso se va a ir ralentizando al final o quedando en, ¿no? Digamos, en círculos concéntricos, en sucesivos círculos concéntricos, donde alcanzar al final el núcleo va a ser una cuestión casi imposible o que va a llevar décadas incluso, ¿no?
Sí, eso entre otros temas, porque hoy la presidencia española va a presentar también una propuesta basada en reindustrializar la Unión Europea, el riesgo de quedarse cada vez más pequeños en un mundo multilateral y fragmentado, pues es un riesgo que percibimos los europeos ahora como nunca, ¿no? La pérdida de fuerza de la Unión como bloque, y más en este área, la industrial.
Sí, absolutamente. Son iniciativas, y eso es muy interesante lo que cita, que vienen un poco, bueno, a propósito, ¿no?, del tema o de la cuestión de la ampliación, de la cuestión de qué Europa queremos, de cómo de grandes queremos ser, cuál es nuestro nivel de ampliación. Y ahí España lo que está pensando un poco es que, claro, con esta ampliación hacia el este, que España apoya, o el español apoya, y que no puede por menos de no apoyar, en el sentido de que no va a bloquear esas iniciativas, y que, bueno, pues ha estado ahí al frente de la ayuda a Ucrania, empezando por ahí. Pero España pues está por intentarlo, ¿no? Por intentarlo y por explorar fórmulas razonables de ampliar a Balcanes, por supuesto, ¿no? A Balcanes occidentales y a nuevos países del este que configuran, pues bueno, pueden ser 8, 9 de una tacada, o sea, dependiendo, ¿no? Pero que son una cuestión que puede hacer girar el, bueno, lo que llamamos el eje de gravedad, ¿no? El eje de gravedad político hacia el este, hacia los países del este, y no hacia, bueno, pues otras áreas como son Mediterráneo, Sahel, nuestras fronteras sur, o la propia Latinoamérica, y toda la cooperación al desarrollo y todas esas políticas de vecindad que tenemos hacia el sur. Entonces, en ese contexto de preocupación, digamos, de ir, bueno, pues viendo el futuro, explorando el futuro rápidamente, pues yo entiendo que esto también se inscribe en esa idea de que, bueno, tenemos, España tiene que ganar también, ¿no? Nuestros intereses se tienen que ver reflejados, y ahí donde nos estamos enganchando es esto, una reindustrialización y una retecnologización conjunta a nivel comunitario con los más grandes para estar ahí, bueno, para soportar esas cargas y para que esto nos compense de alguna manera, ¿no?
Pues ahí están algunas claves importantes para tener en mente ante el comienzo hoy de la cumbre europea en Granada. Don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, gracias por compartir esta visión en Capital Radio.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Oye, pues esto de ser experto en analítica de datos, estos son tiempos buenos, ¿eh?, para los que sois de esta profesión.
Sí, aunque yo he notado, digamos, un cambio de enfoque. Yo creo que este boom que tuvimos hace 5 o 6 años de recabar datos e intentar hacer lo que fuera con ellos ya ha parado. ¿Sí? Ahora estamos, sí, yo creo que se ha sistematizado más todo. Le estamos dando más importancia a los datos tradicionales de vuelta, porque también ahora tenemos, digamos, mejores herramientas con qué trabajarlos, con qué interpretarlos, herramientas con convertir datos que eran trimestrales, semestrales, en semanales casi, y la verdad que bien, pero fíjate que aún estamos discutiendo lo mismo, ¿no? Estamos discutiendo de paro, inflación,
sí,
del PIB, de medidas de toda la vida. Y bueno, pero ahí vamos. Yo creo que hay cositas interesantes por allí, incluso en estos, digamos, indicadores convencionales.
Hablamos de normalización, fíjate, ¿eh? Y bueno, nos parece anormal la normalización.
Sí, yo, bueno, hablar de normalización como tal no lo sé, porque esta frase que se pasó de moda pero vuelve a estar, el nuevo normal.
Sí.
Antes el nuevo normal eran tipos de intereses ultra bajos, ahora parece el nuevo normal son tipo de intereses algo más alto de los que conocimos hace algunos años.
Y más tiempo.
Exactamente. El nuevo normal parece ser que la alta asimetría de empleo que vemos en el mundo en desarrollo, que eso la verdad que no era tan acentuado antes, ¿no? Y el nuevo normal es, pues, sobrevivir con un choque permanente de precio-energía, por ejemplo. Se habla poco del tema, pues las cadenas de suministro siguen tensionadas en algunos puntos. Entonces, bueno, un nuevo normal que lamentablemente tiene sus consecuencias.
Desde luego. Saludo a Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Dónde está Rubén? Muy buenos días.
En Santiago de Compostela. Oye, me coges en España, pero en el norte, en vez del sur, en el norte.
Es que últimamente tu ruta sí que ha dado saltos por el mundo. O sea que hoy en territorio, pues sí, gallego, más próximo.
Hoy en Galicia, eso es.
Bueno, ¿has visto, por cierto, que en Hong Kong, donde tú tienes oficinas, se ha producido la primera autorización judicial para reestructurar la deuda de una inmobiliaria grande, de Sunac? Una deuda de 10.000 millones de dólares de deuda offshore, ¿eh? Y esto es la primera vez que ocurre en China. ¿Pasará así a partir de ahora y a continuación y se relajará la tensión?
Bueno, yo eso no... A ver, Hong Kong, lo que ocurre es que tiene el derecho británico, vamos a decir, todavía en vigor. No es el mismo, pero bueno, tiene el sistema del common law y eso te permite reestructurar la deuda de sociedades de una manera mucho más fácil que la propia China continental. Aún así, en China continental también tienen su propia ley de reestructuración, pero no es tan flexible como en Hong Kong. En consecuencia, cuando sea offshore, yo creo que en Hong Kong vamos a ver bastantes operaciones, sí, poco a poco, y si lo van haciendo, lo que pasa es que el volumen de viviendas hechas vacías y de deuda y de reestructuración, pues como en toda crisis inmobiliaria, es inmenso y nunca se conoce del todo, ¿no? Hasta que es como que poco a poco aflora todo, ¿no?
Sí, pero si no me equivoco, la mayor parte de la emisión de deuda offshore de las inmobiliarias chinas se canaliza a través de Hong Kong.
Sí, efectivamente. Bueno, se canaliza a través de Hong Kong y se canaliza a veces también a través de British Virgin Island o de otras islas del Caribe. Se hace una sociedad en Hong Kong y esta a su vez es matriz de una sociedad en el Caribe y esta lo que hace es emitir la deuda denominada, por ejemplo, en dólares en el mercado norteamericano. O sea, es una forma. Otra es directamente hacerlo a través de Hong Kong, porque Hong Kong en principio te garantiza una jurisdicción, digamos, internacional, y además el uso del idioma inglés es un idioma oficial, ¿no? mientras que en el resto de China no lo es. Es el chino mandarín en Hong Kong. El chino mandarín y el inglés, también el cantonés, son idiomas oficiales.
Así que estamos viendo una vía de alivio de la presión de China y, en cierto modo, de la ansiedad internacional con la segunda economía del mundo. Y sumaré lo que han hecho Citigroup y JP Morgan. Hace un mes, dos meses, estaban rebajando la previsión de crecimiento de China. Pues acaban de volverla a elevar. Acaban de cambiar de opinión. Dicen que ya lo ven estabilizándose. ¿Qué te parece, Kamal?
Hombre, a mí lo de la estabilización del crecimiento chino hay que hablar a qué niveles, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener un crecimiento chino unos niveles bastante superiores a los actuales, o al menos superiores, por no, quitando el bastante. Pero en relación al comentario anterior, yo quería añadir algo. Hay que recordar que China era el gran productor de financiación internacional.
Sí.
Es decir, China era el país que generaba estos excedentes inmensos que permitían, por ejemplo, adquirir pues deuda pública americana, deuda pública europea, etcétera. Y justamente hace a principio de semana vi un gráfico, un reporte en el cual se veía cómo justamente las compras, o sea, cómo los fondos chinos, o bueno, los fondos que canalizan los excedentes chinos estaban recortando sus posiciones de deuda pública americana. Y si a esto añadimos también la caída del valor de la misma, no creo sí que era preocupante, pero estamos viendo, ni tampoco que sea un cambio de tendencia, pero el tema es si al final, debido a la situación inmobiliaria que tienen o debido a que no son capaces de crecer como crecían hace algunos años, la capacidad de financiación en China se reduce, entonces también se reduce el espacio fiscal que pueden tener sobre todo Europa y Estados Unidos, que era la fuente de financiación, no creo si barata, pero fuente de financiación segura que tenían estos estados.
Bueno, cuidado con esto, porque Estados Unidos, que está ahora mismo en prórroga presupuestaria, con el techo de endeudamiento recién levantado, está emitiendo deuda nueva, no sé si ha sido 300.000 millones de dólares, estoy hablando un poco de memoria, que es una inundación de papel al mercado, así que si alguien esperaba, por alguna razón, que la deuda parase de caer de precio y de subir los rendimientos, no va a ser fácil si el actor chino, si el actor comprador no está ahí comprando. Tú también sabes de esto, Rubén, mucho.
Hombre, yo creo que coincido perfectamente con lo que ha dicho Kamal. A ver, tampoco es que, digamos, haya una dependencia, como se oye muchas veces, de Estados Unidos, de la compra de deuda china. Yo creo que andaba en un 7 o en un 8% del total de las emisiones, pero sí que sin duda era una fuente muy importante de financiación tanto de las emisiones, o sea, de compra de las emisiones que hacía Estados Unidos como las que hace Europa. Y yo creo que esa tendencia probablemente pues se irá consolidando con el tiempo. O sea, que tendrá a lo mejor una menor capacidad. Por otro lado, la economía china lo que necesita es urgentemente consumo interno y tratar de disminuir los niveles de ahorro tan brutales que necesita. Y además el superávit, ¿no?, de la balanza por cuenta corriente, que era que al final el que estaba generando ese ahorro y había que colocarlo en el mundo, pues tendría que tender a disminuir, no digo que desaparecer, pero sí a disminuir. Entonces yo creo que con los años ahí nos vamos a enfrentar a un cambio estructural, aunque es muy muy difícil que aumente el consumo en China y disminuya el ahorro. Eso permitiría un poco que el crecimiento de China no estuviera tan basado en la inversión continua, en infraestructura, en inmobiliario, etcétera, sino más basado en consumo, y a su vez reduciría también, por otro lado, en la cantidad de dinero que tienen disponible para invertir en otros países, que iría acompañado también pues por una balanza comercial, a lo mejor equilibrada, deficitaria de vez en cuando, o con superávit, un poco más normal, ¿no? Una situación de permanente superávit y lo mismo también de la balanza de servicios, ¿no? Con lo cual al final la balanza por cuenta corriente dejaría de ser un país ahorrador neto que exporta, digamos, compra deuda porque necesita invertir el dinero, a ser un país que, bueno, a lo mejor lo seguiría haciendo, pero con un nivel mucho menor. Es que yo creo que el cambio que estamos asistiendo en la economía china puede ser un cambio estructural a largo plazo, ¿no? O así debería de ser. Y las tasas de crecimiento, estas del 6, 7, no sé qué, deberíamos de descartarlas, aun a pesar de que en ese caso son datos también publicados por organismos públicos y siempre hay que cogerlos con mucha cautela. Quizá una tasa de crecimiento del 2-3% hinchada, pues a mí me parecería más razonable, a lo mejor un 4, pero yo lo veo muy muy alto eso. Y también algún día los chinos deberían de reconocer que también una economía puede ir -1, -0,5, sí, -2%, etcétera, que les cuesta mucho.
Sucede. Bueno, las dos instituciones que he citado ven un 5% de crecimiento para este año para China. Hoy tenemos con tertulios viajeros, está creo conectado ya también con nosotros en el AVE Rafael Moreno, coordinador de comunicación de defensa de TEDAE y DIRCON de Santa Bárbara. No sé si está conectado o no. Parece que no, me dicen que no. Se ha desconectado. Entonces le saludaremos en cuanto podamos, en un instante. Voy a aprovechar para adelantaros también cómo vienen las bolsas en el día del dato del paro americano.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aparentemente la sesión bursátil de este viernes va a empezar tranquila. Una décima de subida para el futuro del Eurostox, está en 4.157. Dos décimas para el IBEX, sube 20 puntos, en 9.185. Pero caída de décima y media de 7 puntos para el SP500 en 4.284. A ver cómo sale allí el dato del paro americano, lo veremos en tiempo real aquí a las 2:30 de la tarde. Información de las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, probemos suerte. A ver si ahora ya está conectado bien Rafael Moreno, ahí en el AVE. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días.
Buenos días. Sí, ya he vuelto aquí a la conexión. Muchas gracias y perdonar los problemas de conexión.
Nada, cuando estamos viajando suelen ocurrir estas cosas. ¿A quién no le ha sucedido de una manera o de otra? Oye, ¿tú sabes de primera mano esto que ha dicho Zelensky, que se lleva de compromiso de su asistencia ayer a la cumbre europea? ¿Qué tipo de cosas nuevas se lleva? De España hemos visto publicado que, entre otros compromisos, son 6 lanzadores antimisiles Hawk.
Pues sí, lo que se lleva es que al menos Europa en global sigue apoyando el esfuerzo político y militar de Ucrania en un momento muy crítico, porque ya todos sabéis la posición de Estados Unidos, que está teniendo pues una revisión de su política. Ya Borrell dijo ayer que Europa sola no va a poder mantener a Ucrania en esta guerra, o sea, necesitamos de nuevo a Estados Unidos, que esté muy involucrado, y eso ahora mismo es una incógnita. Al menos los europeos de fachada, podríamos decir, hemos mostrado una cierta unidad, pero dentro del grupo pues hay bastantes opiniones diversas, ¿no? España sigue en su posición, al menos política de apoyo, y en la manera que puede, pues aportar material militar, que cada vez es más complejo, ¿no? En el fondo, los arsenales, no solo de España, sino de otros países europeos, pues ya no les sobra material para poder donar a Ucrania.
Esa es la cuestión. España apoyó el paquete de ayuda económica europeo, eran 18.000 millones de euros, hablo de memoria, y luego aportó por su lado también otro de 250 millones, ¿no? Estábamos por ahí.
Sí, correcto. La situación ahora, estamos viéndola un poco a medio plazo. El invierno se acerca y la situación, bueno, todo el tema de las ofensivas de verano, pues no ha tenido el éxito que se esperaba. Y tanto en el terreno militar como incluso en el económico, el grano, toda la cuestión económica ucraniana, va a ser muy, muy, muy complicado en los próximos meses. Y la capacidad realmente de Europa, pues se está viendo sus límites, ¿no? Porque puede poner dinero, pero no a lo mejor la capacidad de fabricar o de producir o de donar lo que necesita Ucrania, ¿no? Por tanto, bueno, curiosamente, en vez de ir a un poco a una perspectiva más positiva, pues la situación se complica bastante.
¿Y eso es a lo que está jugando Rusia, al desgaste de munición, al consumo de munición?
Bueno, ellos también tienen sus propios problemas y tienen situaciones complejas, pero es verdad que al menos ellos tienen una capacidad de resistencia que ya han demostrado históricamente que parece bastante bastante mayor que la que podemos tener nosotros si no colocamos a toda nuestra economía en una economía de guerra, ¿no? Que es lo que queremos evitar, porque eso sí que tendría un efecto brutal en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, Rusia sigue resistiendo y jugando con sus tiempos, ¿no? Y no sé, yo a esto me recuerda un poco a los afganos, que decían: nosotros vivimos en nuestro tiempo, los rusos viven en el suyo y los occidentales pues vivimos en el nuestro, ¿no? Que es siempre más rápido, a más corto plazo y con menos resiliencia.
Sí, interesante visión. Kamal, ¿qué piensas?
Sí, bueno, un poco comparto lo que dice Rafa. Yo creo que a Rusia lo que le interesa es mantener esta situación. A Rusia le interesa cronificar un conflicto que a su vez controla un poco el gasto y el esfuerzo que tienen que realizar, porque como ha mencionado antes, pues yo tampoco va muy bien. Pero ellos lo que sí le viene bien es un conflicto a media escala, en el cual pueden ir dosificando recursos, en el cual, porque ellos no quiero decir que juegan al desgaste, sino que juegan a la geopolítica. Ellos saben que es muy difícil que Europa se involucre más de lo que lo está haciendo, saben que Estados Unidos tiene su propio problema, quién sabe en Estados Unidos quién va a ser presidente en unos años y cambie esta política a favor o en contra de Ucrania, y a ellos todo lo que sea desgaste les interesa.
Sí, pero está consiguiendo que se tensen las costuras del resto del mundo, Rusia, es verdad. Rubén.
Pues yo la verdad que estoy de acuerdo tanto con Rafael como con Kamal. Lo que ocurre es que visto desde fuera, a mí, sin ser un especialista, me parece una situación muy preocupante, ¿no? Sí. Si el mensaje que se va a lanzar al mundo es que Rusia es capaz, ¿no?, por agotamiento y por prolongar la guerra, ir adaptándose a una economía, bueno, pues muy tocada, pero a la vez que va diversificando los compradores, el mensaje para el mundo, vamos a llamarlo democrático, es terriblemente malo, con lo cual yo espero que Estados Unidos pues sea capaz de volver a adaptarse y que Europa tendrá que ir adaptándose, porque el mundo que nos viene, o a mí esa es la impresión que me da, no es un mundo como el que teníamos, es más inseguro, es menos geoestratégicamente estable y por lo tanto hay que estar preparado para él. O sea, el incremento este de el gasto militar hasta el 2%, el compromiso de incremento, que ya hay países de Europa que lo cumplen, pero que España, por ejemplo, no lo cumple y otros países tampoco, se tiene que traducir al final en hechos concretos, porque si no, la verdad que el mensaje para el mundo es un mensaje terrible. Eso pienso yo. Yo creo que todo lo que han dicho Kamal y Rafael es correcto, pero entonces vamos a decir que Rusia gana la guerra, y no se la gana solo a Ucrania, se la gana a Europa y a Estados Unidos.
A Occidente.
Es que a lo mejor más llama, claro, incluso diría que Oriente, a Japón y a Corea, que también a lo mejor pueden estar apoyando económicamente, ¿no? Yo lo que creo que el mensaje ahí sería, bueno, y mañana voy a decidir que otro país me interesa, ¿no?
Por cierto, dejadme que os cuente, noticia de última hora, Rusia acaba de anunciar que levanta la prohibición sobre las exportaciones de diésel por oleoductos a través de los puertos, elimina así la mayor parte de las restricciones que había aumentado el pasado 21 de septiembre. Restricciones que siguen vigentes, sin embargo, para la gasolina. Aunque el diésel es el mayor producto de exportación del petróleo ruso, con alrededor de 35 millones de toneladas el año pasado, de las que casi tres cuartas partes se enviaron a través de oleoductos. Las restricciones a las exportaciones de combustibles de Rusia, que recordemos es el principal exportador marítimo de combustible del mundo, justo por delante de Estados Unidos, es lo que había provocado un impulso de los precios globales de los carburantes y había obligado a algunos compradores a buscar fuentes alternativas de gasolina y diésel. Pues acaba de revertir su decisión.
Y eso tiene... inicia...
Sí, adelante.
Está iniciando una nueva etapa. Por una parte, todo el tema económico de aislamiento de Rusia, pues yo creo que está ahora mismo puesto en cuestión, ¿no? Por otra parte, Ucrania como país cada vez está desintegrándose más. Económicamente hablando, es un caos, ¿no? tremendo. Y a efectos del comercio mundial, también estamos viendo los últimos datos del Fondo Monetario advirtiendo, y de la OMC advirtiendo, de una recesión que se nos, vamos, de una desaceleración del crecimiento que se nos viene. Por tanto, como comentabais, las expectativas no son buenas y no da sensación de que tengamos un plan para ello. Por tanto, los próximos con la misma política de antes. No sé si habéis notado, por ejemplo, que claro, Zelensky en el último con las empresas de armamento, porque a partir de ahora no van a ser los países los que van a darán dinero, pero no directamente armamento, y eso significa que ellos tienen que gestionar todo eso aparte de su situación económica, que es muy compleja, ¿no?
Claro.
Yo solo quiero añadir algo a lo que ha dicho Rubén y a lo que ha dicho Rafa en su última intervención. Recordar que una vez pasado los grandes choques del COVID y del inicio del conflicto de Rusia con Ucrania, que ese conflicto siga ahí, sigue siendo una de las fuentes de inestabilidad económica. O sea, porque ese conflicto disminuye los flujos comerciales, ese conflicto sigue tensionando el mercado de energía, sigue tensionando el mercado de alimentos, y claro, llega un momento en el cual, cuando los bancos centrales decidan que no pueden seguir subiendo los tipos de interés porque al final afecta más de lo que ayuda, o sea, no ayuda nada a bajar la inflación y afecta a los patrimonios de familias y empresas, pues llamamos a un problema. Y elaborando sobre lo que ha dicho Rubén, yo creo que no es un tema de Occidente, no geográfico, sino Occidente instituciones versus Rusia. Yo creo que ya es un tema de valores democráticos. O sea, que la gente tenga la percepción de que los regímenes no democráticos pueden imponerse a los democráticos porque juegan con otras reglas. Y además, en un momento en el cual la coyuntura económica requiere asistencia de parte de estos estados democráticos, que quizás no llegan a todos, y esto puede ser una erosión de los valores democráticos. Entonces yo sí creo, yo comparto con Rubén que esto hay que buscar una solución. Rafa ha dicho algo, que no hay plan. Yo creo que nunca había plan. Yo creo que empezó el conflicto y no había plan. Y seguimos así.
Luego hay una fuerte corriente... Sí, perdona, añado una...
Rafael, continúa.
Sí, que hay también una fuerte corriente aislacionista. O sea, todo esto está generando que cada país, además de la pandemia, se cierre un poco en sí mismo. Y entonces eso va a tener un efecto en el comercio muy muy importante. Y en España, porque somos una economía muy abierta también, necesitamos esos intercambios y esas exportaciones y esa venida de turistas, ¿no? Entonces el efecto que puede tener en esa corriente relacionista por el hecho de que la inestabilidad se va a acrecentar o al menos a mantener puede ser...
Sí, bueno, nos quedan un par de minutos de tertulia. Os voy a hacer una pregunta rápida. Al hilo de la cumbre de Granada, la cumbre de la Unión Europea, informal, estáis entre quienes creen que vamos a hacer una gran ampliación de la Unión Europea, incluida Ucrania y los países del este, lo vamos a conseguir en un plazo más o menos breve, o creéis que antes hay que reformar esto porque si no no somos capaces, Kamal?
Yo creo que va a haber una declaración de intenciones, pero no creo que en el muy corto plazo, incluso en medio, veamos alguna incorporación importante.
Rubén.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las reformas estructurales son tan importantes que nos vamos a conformar con una declaración institucional y con una proyección de ampliación.
¿Y Rafael?
Tenemos suficientes problemas para meter más. Yo creo que quien proponga eso está metiendo el demonio en casa. Profundicemos en nosotros mismos antes que seguir ampliando.
Aunque nos quedemos pequeños en este mundo cada vez más fragmentado, bueno, ahí estaba también una de las partes del debate. Hoy en la gran tertulia de la economía hemos interpretado las noticias de la actualidad con Rafael Moreno, con Kamal Romero y con Rubén García Quismondo. Cuidaos mucho, que os vaya muy bien el día y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Buen fin de semana. Venga, hasta luego. We'll be right back.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es/activistas.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.